Señoras y señores, queridos amigos, tras el paréntesis de las vacaciones de Navidad, los cursos universitarios de la Fundación Juan Marc. En esta ocasión ocupa nuestra tribuna una ilustre personalidad de la Universidad Española, el profesor don Luis Díez del Corral. Sus recientes estudios sobre el conde de Tocqueville y su ya antigua familiaridad con la obra del lúcido aristócrata francés van a constituir la base de sus conferencias que tendrán lugar, como es habitual en esta casa, los martes y jueves de esta semana y de la próxima, componiendo así un ciclo de 4 sesiones en torno al tema La formación intelectual y actualidad de Tocqueville. La biografía del profesor Díez del Corral es verdaderamente relevante. Nacido en Logroño en el año 1911, estudió en las facultades de Derecho y de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid durante los años de 1928 a 1933 y en las universidades de Berlín y de Friburgo en los años 34 y 35. En el año 36 ingresó en el Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado. En el 47 ganó por oposición la Cátedra de Historia de las Ideas y las Formas Políticas en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Facultad de Madrid, que ha desempeñado hasta su reciente jubilación. En el 48 fue nombrado consejero cultural de la Embajada de España en París. En el 50 participó en el Instituto de Humanidades, dirigido por don José Ortega y Gasset, dando un curso sobre el régimen mixto como idea y como forma política. A la exposición del profesor Díez del Corral siguió un coloquio durante 4 tardes en el que participó personalmente don José Ortega y una serie de catedráticos y especialistas que habían asistido a las conferencias expositivas. En el 59 tomó parte en el célebre coloquio celebrado en la ciudad alemana de Rheinfelden, donde se reunieron personalidades destacadas de distintas ramas del saber, desde el físico Robert Oppenheimer y el internacionalista George Kennan, hasta los sociólogos y economistas Rostov, Raymond Aron y Bertrand de Juvenel. En el Centro Europeo de la Cultura de Ginebra, a partir de la publicación de su libro El rapto de Europa, el profesor Díez del Corral ha intervenido en numerosos coloquios, formando parte del comité que preparó la celebración del Congreso L'Europe et le Monde, celebrado en Basilea en 1961. Es gobernador de la Fundación Europea de la Cultura de Ámsterdam desde el año 66. En el año 55 dio una serie de conferencias en las universidades iberoamericanas de Bahía, Río de Janeiro, Santiago de Chile, La Paz, Potosí, Lima, Caracas, Santo Domingo, Puerto Rico, etc. En Alemania, a cuyo idioma tiene el profesor Díez del Corral traducido El liberalismo doctrinario, El rapto de Europa, Del nuevo al viejo mundo y otros trabajos, ha dado también numerosas conferencias en Múnich, en Berlín, en Hamburgo, en Friburgo, en Aachen, etc. En el 62, invitado por las universidades holandesas, dio una serie de conferencias en Groningen, Ámsterdam, Delft, La Haya, Utrecht y después también en Ginebra, en Venecia, en Roma, etc. Sobre Tocqueville, en el año 68 fue invitado ya a dar un curso sobre el tema de la formación política de Tocqueville en la Universidad de Notre Dame, en Indiana, en los Estados Unidos. El curso, que duró varias semanas, fue seguido por licenciados y profesores de dicha universidad que participaron con él en los posteriores coloquios. Invitado por universidades y centros culturales del Japón, ha realizado 4 viajes como conferenciante, habiendo intervenido en las universidades más prestigiosas de aquel país, en diversas de Tokio y Kioto, así como en las de Sendai, Nagoya, Hiroshima, Kagoshima, etc., todo esto entre los años 61 y 78. Debo decir que tiene 6 libros traducidos al japonés. El profesor Díez del Corral es académico de número de las Reales Academias de la Historia, de Ciencias Morales y Políticas y de Bellas Artes de San Fernando. En el año 80 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de la Sorbona de París. Y en el 84 ha sido elegido presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. En la bibliografía del profesor Díez del Corral destacan las siguientes publicaciones: El liberalismo doctrinario, que publicó en Madrid en el año 45, El rapto de Europa, del 54, De historia y política, en el 55, Ensayos sobre arte y sociedad, en el 55 también, La función del mito clásico en la literatura contemporánea, en el 57, El estudio preliminar a la idea de la razón de Estado en la Edad Moderna, de Friedrich Meinecke, en el 59, Del nuevo al viejo mundo, en el 63, La mentalidad política de Tocqueville, en el 65, La monarquía hispánica en el pensamiento político europeo, en el 77, Velázquez, la monarquía e Italia, en el 79, etcétera, etcétera. Para la Fundación Juan Marc es verdaderamente un honor contar con la presencia de don Luis Díez del Corral en esa tribuna. Al expresarle nuestro profundo agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación para dar estas lecciones, quiero darle también nuestra cordial bienvenida a las actividades culturales de esta casa. Nada más y muchas gracias a todos ustedes, señores y señores, por su asistencia a este ciclo de conferencias. Muchas gracias.
Muchas gracias. Las palabras que han oído ustedes, aparte de algunos datos monótonos concretos, pues en gran parte se debe a una vieja amistad y compañerismo en el Consejo de Estado, además coincidiendo en la misma sección desde hace unos cuantos años. Es para mí, en verdad, muy grato el hablarles a ustedes, y seguramente lo haré muy mal, y permítanme ustedes una disculpa un tanto vanidosa, porque he estudiado demasiado a Tocqueville, y cuando uno estudia a fondo a un señor, pues muy difícil sistematizar su pensamiento. Todos son cuestiones, problemas, relaciones y los cabos sueltos, etcétera, etcétera. Y además, como decía Ortega, pues los grandes pensadores se han muerto, aunque hayan vivido muchos años, como es el caso de los dos más grandes, según él, Platón y Kant, que murieron con más de 80 años el primero y con 80 años, me parece exactamente, el segundo. A pesar de haberse dedicado a la especulación intelectual a lo largo de toda su vida con una intensidad realmente ejemplar en todos los órdenes, dejaron incompleta su obra. Y acaso cuanto más importante es la conclusión a que uno llega después de estar jubilado y de haberse pasado unos cuantos decenios explicando pues lo que se puede llamar más o menos historia de la filosofía política o de las ideas políticas en su sentido generalmente más elevado, pues uno llega a esa conclusión, y muy especialmente después de haber pasado unas cuantas décadas estudiando el pensamiento de Tocqueville en la enorme complejidad que tiene, y acaso esa complejidad se debe en gran medida a que es un pensador rumiante, como lo fue también Kant a su manera, que siempre está sobre los mismos problemas y insistiendo, encontrando nuevas dimensiones, nuevas facetas, nuevos aspectos. Habíamos un poco más alto. Sí, perdone usted. Perdone usted. O usted, mejor dicho. Habíamos hablado, José Luis y usted y yo, de haber dado, en fin, se me invitó por él, lo mismo que estas cuatro lecciones sobre Tocqueville, un curso sobre el liberalismo. También, en fin, un poco, perdónenme ustedes que hable ya en plan de un hombre que está un poco en una época de final de su vida, por lo menos de su vida intelectual. Cada vez se convence uno de que lo que llamamos estas grandes corrientes ideológicas o los grandes sistemas o grupos de pensamiento, cuando se estudia a fondo un pensador, es menos cierto. Tocqueville hoy día se le toma como un pensador liberal, y lo es profundísimamente. Pero no es solo un pensador liberal si tomamos la palabra en la acepción que más o menos se maneja hoy día por un Hayek, por ejemplo, o por un Popper. Para otros es un pensador demócrata, y lo es, pero con sus condicionamientos, con sus limitaciones y con sus problemáticas internas dentro de la democracia. Otros nos lo presentan como un aristócrata. Y creo, cada vez estoy más convencido, de que en el fondo de su alma, no lo confesó más de una vez, lo fue. Y lo fue de una manera muy especial, como fue todo lo que fue este hombre. Lo fue en el sentido de dejar de serlo y querer transformar o trasladar o transferir los valores que él veía en una sociedad aristocrática que él había tocado con su mano y había vivido en el seno de la misma, en transfigurarlos en valores de una vigencia más extensa, vigencia por lo menos en el sentido de la extensión, no de la intensidad, y que no se entiende su pensamiento, ni sobre todo cuando habla de la democracia, sin tener en cuenta la dimensión de pensador aristócrata, y que no dejó de serlo nunca. Y no dejó de serlo, no en el sentido de que él abdicara de su condición de noble, en la medida en que era su familia noble, que tampoco era una familia, en fin, que fuese noble como las familias que suenan de la aristocracia francesa. Pero una cosa es cierta, y todos reconocen, aunque lo interpreten de una manera archiliberal, archidemocrática, archi lo que ustedes quieran. Él no renunció a la amistad con sus amigos aristócratas, ni con su familia. En una biografía que acaba de publicarse, se rectifica el dato que generalmente corría en las versiones muy elementales de la biografía de Tocqueville que había hasta este mismo año, hasta hace unos meses, que había roto tenido una serie de tensiones con su familia cuando juró su fidelidad al nuevo rey Luis Felipe. Esto no es verdad. Sus familiares, sus hermanos, en definitiva, tomaron una actitud, o iban a tomar dentro de unos años, más interesada y más utilitaria desde el punto de vista de la aceptación del nuevo régimen, y sobre todo de la aceptación del régimen de Napoleón III, que nunca había tomado Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville es evidentemente uno de los últimos filósofos de la política. Hoy día existe grandes tratadistas, conocemos lo que es la vida política con las modernas técnicas estadísticas y analíticas, en definitiva, de una manera muy superior a lo que conocían lo que era la vida política de su tiempo un Montesquieu, un Tocqueville o un Rousseau. Pero precisamente porque la ciencia política se ha diversificado en una serie de ramas, o porque el conocimiento filosófico político en el sentido de la gran tradición del pensamiento político europeo se había convertido en un pensamiento rigurosamente científico, parcelado, concreto, limitado, etc., evidentemente hemos dejado atrás lo que han supuesto los grandes pensadores desde los griegos hasta mediados del siglo XIX. Esto es verdad no solamente en un campo ideológico de las sociedades occidentales, sino lo mismo pasa en las sociedades de tipo socialista o comunista. Esto es verdad lo mismo en la sociología que en el conocimiento de la ciencia política, más específicamente política. Y de aquí, en definitiva, que volvamos con gran admiración y con gran conciencia de la necesidad que sentimos de ellos a los grandes pensadores que realmente pertenecen a eso que se puede llamar pensamiento filosófico político. En el caso de Tocqueville hay una gran curiosidad interna, a saber que ninguna persona del siglo XIX seguramente se ha atrevido a hacer unas declaraciones más contrarias a la filosofía y al conocimiento filosófico, y ninguno ha confesado su incapacidad y su incompetencia en lo que a la especulación filosófica se refiere, con alguna excepción de la que hablaremos acaso en días sucesivos, en los días del curso, en lo que se refiere a Platón, y ninguno en lo que se refiere a la filosofía, a la gran filosofía alemana que acababa de constituir la gran creación filosófica del mundo europeo pocos años antes de que muriese. Pero estos grandes pensadores, filósofos de la política, tienen respecto a los que son pensadores filosóficos, sensu stricto, una notoria diferencia. A saber, en una historia de la filosofía nos interesa muy poco saber lo que eran los pormenores de la vida de Kant. Realmente lo que se sabe de Kant pues es muy poco, que no se movió, que tuvo sus conflictos con la iglesia luterana, que tenía sus problemas con la universidad y, en definitiva, que no se casó, etcétera, etcétera. Cosas que no interesan demasiado para comprender lo que sea de verdad la ciencia, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica. Lo mismo pasa con casi la mayor parte de los filósofos que figuran en las historias clásicas de la filosofía política, de la filosofía en senso estricto. En cambio, para los pensadores políticos, sobre todo para los pensadores políticos del siglo XIX, de finales ya del siglo XVIII y del siglo XIX, incluso para los filósofos políticos, los pensadores políticos del Renacimiento, es muy importante y muy necesario para comprender su pensamiento tener en cuenta las circunstancias en que vivieron, el mundo en que se movieron y, en definitiva, la situación general, el talante de la época, entendido en un sentido pues referido a la mentalidad de la época o a las grandes concepciones o Weltanschauung dominante en la época en cuestión. Por eso, un libro que siempre recomendé en la clase de la universidad y que no me, a pesar de los muchos años que estuve explicando, no dejé de recomendarlo nunca, el Sabine, tiene dos virtudes. Una, que se refiere a unos cuantos pensadores políticos, escogidos a veces un poco caprichosamente. Segundo, que estos grandes pensadores políticos están articulados con las circunstancias de su época. No de una manera que se vea en los subtítulos de los capítulos o de las lecciones, sino de una manera diluida, espontánea, y que impregna el pensamiento o la exposición de su pensamiento mismo. Decía que dar un curso sobre liberalismo es bastante complicado, seguramente más complicado que dar un curso sobre el socialismo, porque el socialismo no es que uno adopte actitudes críticas frente a él, o en el sentido positivo o negativo, ha comenzado por unas enunciados, por unas unos proyectos mejor o peor dibujados, por unos proyectos a veces utópicos, a veces no tanto utópicos, pero que en definitiva emergen en un momento determinado de la historia y que se despliegan después en una época relativamente ya cercana a nosotros. El liberalismo no es así. Realmente cuando uno se pone a estudiar lo que es el liberalismo, empieza a andar hacia atrás y no se sabe dónde concluir. Me dirán ustedes, pero en definitiva, es la Edad Media que tuvo que ver con el liberalismo. Si cogen ustedes un manual, no de historia de las ideas políticas, de lo que es el derecho constitucional inglés, verán ustedes cómo uno está andando a partir de la Carta Magna. Y esto no por un prurito de conocer las raíces, las anticipaciones, de dónde arrancan las fuentes, sino porque efectivamente la historia constitucional de Inglaterra es una cosa que empezó a montarse a mediados de la Edad Media y que arrastra, en definitiva, no pocas de las simientes depositadas entonces y de los frutos que proceden de esas simientes. Y esto es extraordinariamente cierto en el caso de Tocqueville. Él se propuso escribir, nos lo dice una vez y dos veces, y es el título de una de las lecciones o de las conferencias que forman parte de nuestro curso. Él se propuso, después de describir su época como una época radicalmente nueva, escribir también una ciencia radicalmente nueva que correspondiese a la novedad de la época. Esto lo hizo, pero lo hizo, si me permiten ustedes, de una manera hasta cierto punto bebiendo en una tradición relativamente antigua y no bien organizada para él mismo, que consiste en la tradición de los grandes moralistas y de los grandes pensadores políticos franceses de los siglos XVII y XVIII. Y muy poco, teniendo en cuenta, como veremos, será uno de los leitmotiv del curso, muy poco teniendo en cuenta lo que escribieron los pensadores coetáneos suyos, ni Benjamin Constant, ni Madame de Stael, con una excepción, que esa sí que es notable, con la excepción de François Guizot, el doctrinario, y con la excepción de otro doctrinario, que escribió muy poco, pero que en definitiva en su tiempo tuvo una gran autoridad intelectual y también política, que es Guyer Collard. Me dirán ustedes que, en definitiva, la actitud hostil frente a los pensadores, si no hostil, por lo menos, en definitiva, tampoco desdeñosa, sino un tanto de ignorancia respecto a los pensadores, que evidentemente no pudo menos de haber leído, que no son jamás citados, solamente indirectamente aludido, como en el caso de Madame de Stael, pues no revela una pulcritud intelectual excesiva. Piensen ustedes que un hombre con el que no tuvo relaciones, pero que es en buena medida coetáneo suyo, Auguste Comte, hizo lo mismo, sino de una manera todavía más radical. Él nos lo dice, que cuando se ponía a escribir, dejaba olvidados todos los libros, no leía durante un periodo antes de coger la pluma, rigurosamente nada, para poder dejar que las ideas suyas fuesen apareciendo y cuajasen de una manera auténtica, de una manera, en definitiva, creadora. Miran ustedes también que, en definitiva, pues el pensamiento de Tocqueville evidentemente tiene que ver con el pensamiento de su época, no faltaría más. Hoy día, en la historia de las mentalidades, la visión de la historia como la historia no evenemencial, dentro de la cual tendencia pues ha habido creaciones estupendas y la historiografía es deudora de muchísimas adquisiciones, esto es verdad. Pero ciertamente para saber lo que se entendía por libertad, la palabra liberté, se entendía por los franceses en las distintas etapas de la revolución, o a finales del siglo XVIII, o en la época romántico-liberal, si hiciésemos unas estadísticas, teniendo en cuenta escritos de abogados, de magistrados, de diputados, etc., no nos saldría un resultado que nos permitiese, no digo de mejor o peor calidad, que nos permitiese entender de verdad lo que la mayor parte de las gentes pensaron, o por lo menos muchas de las pautas con las que se guiaron sin pensar de una manera temática y formal en ella. Evidentemente, si cogemos, en el caso de la palabra libertad, liberté, que tantísimas veces utiliza Tocqueville, tenemos que reconocer que nos orienta acaso más sobre lo que es el pensamiento liberal de la Francia de su tiempo, bastante más que unos estudios hechos con métodos puramente cuantitativos, teniendo en cuenta todas las distintas zonas de lo que es la opinión, los distintos estratos, grupos o clases sociales, etcétera, etcétera. Realmente es sorprendente que en una época en que la historia ha sido determinada por unas cuantas personalidades a veces casi con interrogante, en un mundo que está determinado por la existencia de algunos de los políticos más eminentes, por lo menos por su relieve social y por su capacidad de decisión, como no han tenido nunca o no han conocido nunca las épocas de la historia europea, a partir de Napoleón hasta llegar a Hitler y a Stalin, sobre todo en nuestro siglo, haya tomado tanto pábulo esta manía por, en definitiva, eliminar o rebajar lo que ha supuesto en el campo de la realidad social y política y en el campo del pensamiento político algunos de los grandes pensadores como el bueno de Alexis de Tocqueville, del que nos ocupamos. Uno de los pensadores que más se han ocupado de Tocqueville y que lo adoptó como modelo, como arquetipo de lo que iba a ser su pensamiento mismo, pensamiento propio, por lo menos en la segunda mitad de su vida, Ramón Aron, que fue el último director, o presidente, mejor dicho, de la Comisión Nacional para la Publicación de Obras Completas de Alexis de Tocqueville hasta su muerte. Hoy día ha sido sustituido por un historiador, François Fugue, que ha hecho un libro excelente sobre qué es las distintas interpretaciones que ha habido de la Revolución Francesa y entre otras, claro, es la de Tocqueville. Ramón Aron escribió en las 18 leçons sur la société industrielle, que dedica no pocas páginas al estudio de Tocqueville, vivimos todavía hoy del stock de ideas producidas por los pensadores de la primera mitad del siglo XIX. Y nada es más fácil para fijar la originalidad de nuestra situación actual que referirnos a la situación del siglo anterior. Evidentemente, por lo que se refiere a las sociedades socialistas, esta afirmación es absolutamente cierta. Lo que más pesa en la posteridad de los escritos de Marx es su parte menos científica, más profética, y que cae, si no en la primera mitad exactamente del siglo XIX, sí en los aledaños de esta primera mitad. Y Engels vivió un poco más que Marx, pero en definitiva también, aunque en definitiva en él el socialismo marxista o el socialismo cofundado por él y Marx toma otras direcciones en vista del desarrollo industrial, etcétera, etcétera, lo saben ustedes mejor que yo, los países socialistas sí que pueden decir que viven de las miradas de las ideas que forman el stock de las creaciones del pensamiento socialista en la primera mitad de ese siglo estupendo, sobre todo más, por lo menos personalmente, en su primera mitad que en la segunda, por lo que se refiere al pensamiento político. La cosa es evidente que fue desde la Revolución Francesa hasta la Revolución del año 48 en Francia. Evidentemente, Tocqueville pertenece a este grupo de pensadores de la primera mitad del siglo XIX. Y sería un poco exagerado parangonarlo con Marx, como se va a parangonar la influencia que ha tenido Marx en la configuración de la vida de medio planeta, con la que ha podido tener el pobre Tocqueville, que es leído por unos cuantos, hasta hace poco por unas miles de personas, hoy día por unas decenas, acaso centenares de miles de personas, pero con el sello de un carácter tan exquisito a veces, tan minoritario casi siempre, que no permite parangonarlo ni muchísimo menos con Marx. Y sin embargo, si tomamos hoy día en cuenta los libros que se publican sobre Tocqueville en los últimos 2 o 3, 4 o 5 años, realmente está llegando a un caso sorprendente, tanto por el número como por la calidad. ¿Y por qué los españoles, me dirán ustedes, nos vamos a ocupar de un pensador francés y que además tenía bastante mala idea de lo que era España y sobre todo el mundo hispanoamericano que veía desde la República anglosajona, como él llamaba, de los angloamericanos, y que se preocupó de nuestro país? No están todavía publicadas las notas que redactó sobre nuestro país. Le interesó, como no podía menos de interesarle, a alguien que había nacido en tiempos de Napoleón I, tenía 10 años, cuando cayó Napoleón definitivamente, y que había muerto, en definitiva, en el reinado, o en el mejor imperio, del otro Napoleón, el sobrino suyo. Lo que le interesó en España fueron los políticos generales. Y, en primer lugar, Espartero, sobre el que escribe, sin grandes conocimientos de la historia del tiempo, tan confusa para los franceses y para nosotros mismos, unas páginas reveladoras y que pecan de optimismo en el sentido de creer que Espartero iba a jugar un papel más importante que el que efectivamente jugó. La verdad es que si sustituimos la palabra Espartero o el nombre de Espartero por los nombres de otros generales, podemos llegar a la conclusión de que no estaba tan despistado Tocqueville. Se publicarán dentro de pocos años estas páginas que he tenido el gusto, me han hecho conocer el que lleva que se cuida el secretario de la Comisión Nacional de la Publicación de las Obras de Tocqueville. Y la verdad es que he podido ayudarle bien poco, porque se sabe que Tocqueville trató a unos cuantos españoles que fueron embajadores en París. Trató desde luego, y eso se sabe porque está citado por él, a Martínez de la Rosa. Trató a Narváez y trató al duque de Rivas. Esperaban en París que se encontrase correspondencia con Tocqueville. Sabían ellos, por la carta de Tocqueville, que había escrito a estos franceses notables de su tiempo y de la historia española. Desgraciadamente, la única esperanza que queda es que se encuentre alguna carta de Narváez en Chile, donde fueron a parar un montón de sus papeles. Esto contrasta con lo que hay de más interés hoy día en la figura de Tocqueville. Es decir, la publicación de la correspondencia que tuvo con una porción de amigos, no muy abundantes estos amigos, pero sí muchas veces, si no íntimos, porque la intimidad no era una cosa que derrochaba Tocqueville, sí unos amigos con los que hubo un trato y un intercambio de ideas y de datos familiares y de consejos y de relación personal muy instructivo para tener en cuenta lo que fue no solamente el desarrollo del pensamiento de Tocqueville, de dónde venían los consejos, por ejemplo, de las lecturas, la corrección de sus escritos, que él confiaba a los parientes y a los amigos, sino también porque esto nos permite conocer lo que era una sociedad liberal, aristócrata, o de procedencia aristócrata, de una aristocracia no demasiado elevada, de una aristocracia media, en buena medida procedente de la aristocracia de robe, de toga, es decir, de la aristocracia a la que pertenecía la madre de Tocqueville, no de la aristocracia de espada militar a la que procedía, de la que procedía su padre, y nos hace ver todo el entourage, toda las circunstancias y el medio en que vivió Tocqueville de una manera realmente incomparable para otros pensadores políticos y de una manera muy notable para conocer lo que era el pensar de un amplio grupo en que se movió durante la monarquía de Julio y después en los primeros años de la República Francesa después de la Revolución del 48 y de los primeros años del Imperio de Tocqueville. del imperio, del segundo imperio en que vivió Tocqueville, hasta morir en el año 1859. Es decir, que nace 10 años antes de morir el primer Napoleón y muere 10 años después de instalarse Luis Bonaparte, primero como presidente de la República y luego como emperador. Pero, ¿por qué dirán ustedes, y con razón, por qué un español se ocupa de una figura como la de Tocqueville? Pues en definitiva contamos con una notable tradición en nuestro país. El español es el idioma al que más ha sido traducido Tocqueville, con notable diferencia después del inglés. Tengan ustedes en cuenta que el libro que dio a conocer a Tocqueville es el que nos describe y nos interpreta lo que es el régimen constitucional de los Estados Unidos, y que Inglaterra fue una preocupación constante en él. En el año 1836, al año siguiente de haberse publicado la primera parte del libro La democracia en América, que se publicó en el año 1835, apareció la traducción de Sánchez de Bustamante, y otra vio la luz un año después. 6 traducciones decimononas al castellano cuenta el erudito americano Phillips Bradley, frente a una tan solo al alemán y otra tardía de 1884 al italiano. Y aún hay que añadir a tal lista la reedición de la primera traducción hecha en México el año 1855. Españoles emigrados o residentes en la península, españoles de América recién liberada, o en definitiva muchas veces gente que había vuelto después de las derrotas del ejército español en Hispanoamérica, ciudadanos de la vieja o de la nueva España recién emancipada, se afanaban en la lectura del gran libro que reveló a los habitantes del nuevo mundo, sobre todo, más que a los del viejo, lo que era el funcionamiento político de la sociedad norteamericana. Es interesante subrayar que de las citadas traducciones castellanas, 2 fueron publicadas en París, 2 en Madrid y otras 2 en Hispanoamérica. Había sensibilidad entre los hispanos de una u otra orilla del Atlántico para preguntarse y leer una de las obras más originales y más sutiles del pensamiento político de todo el siglo XIX. Y en nuestro siglo, cómo no, nos aparece una vez más Ortega y Gasset. Ortega escribió el año 30, o se publicó el año 30, La rebelión de las masas, que es un libro que tanto parecido tiene con La democracia en América, con otros escritos de Tocqueville. Pero Ortega no leyó a Tocqueville, por lo menos yo tengo esa impresión. Y no la leyó hasta bastante después de la guerra, cuando pensó, él había leído los doctrinarios, es decir, en gran parte de los que fueron padres intelectuales de Tocqueville en una cierta dimensión. No vamos a creer que hay una paternidad total, ni mucho menos. Tenía un gran entusiasmo por François Guizot, él hizo traducir tempranamente la historia de la civilización europea y tenía una admiración por ese viejo personaje, viejo porque lo fue casi toda su vida, tenía esa apariencia y gozaba de una autoridad que más se atribuía a la ancianidad o a los años transcurridos y a la experiencia que había almacenado este hombre, que tenía ya 20 y tantos, casi 30 años cuando comenzó la Revolución Francesa y que había conocido en definitiva todas las distintas etapas de la Revolución Francesa y que moriría ya mediado el régimen de Luis Felipe. Pues bien, Ortega publica unas páginas que no son más que 4 o 5 y que están recogidas en uno de los últimos tomos de sus obras completas, y que son, dice él, apuntes para la redacción del prólogo que pensaba poner a la edición de la traducción de Tocqueville al español. Son, en definitiva, 5 páginas, pero realmente no es que, como tantas veces, acierte por su intuición Ortega a interpretar o a ver muy originalmente un problema determinado, en fin, sino que lo que se nota es cómo encuentra ya bastante maduro un pensamiento que tenía parecido con el suyo y escribe unas cuantas páginas que no voy a citar a ustedes, pero en definitiva cualquiera de ustedes está interesado puede leerlas porque se encuentra fácilmente en las obras completas de Tocqueville, y con una gran intuición nos dice, ¿acaso será más importante lo que conozcamos de Tocqueville cuando se publique su correspondencia que lo que conocemos en sus obras completas? ¿Acaso exageró Tocqueville, esto Ortega? Ortega había leído un tomo de que se publicó, no recuerdo exactamente, pero bastante a principios de este siglo, hacia el año 10 o algo así, de la correspondencia que se habían cruzado Ortega, esto Tocqueville, y el conde de Gobineau. El conde de Gobineau, personaje extraordinariamente interesante y penetrante, pero al que se le declaró, comprensiblemente después del nazismo, una especie de veto en la misma Francia, veto que acaba de ser levantado porque se están publicando las obras del conde de Gobineau, nada menos que en la colección de la Pléyade, se les ha acabado la cantera de los literatos y de los semiliteratos, y están abriendo sus puertas a Tocqueville, que va a salir en la edición de la Pléyade en 3 volúmenes, y al conde de Gobineau, su amigo y sobre todo su protegido, con el que existe un cambio de correspondencia que interesó enormemente a Ortega y que es evidentemente una de las correspondencias más importantes de todo el epistolario de Tocqueville, porque fue Gobineau, como ven ustedes, estoy hablando bastante desordenadamente, pero en fin, ustedes me perdonarán por las razones que les he dicho a ustedes, fue el que le abrió, no las puertas, el que le tradujo textos sobre filosofía moral de los grandes filósofos alemanes, porque él sabía muy bien el alemán, Gobineau, y el que le abrió las puertas sobre Asia. Asia fue un continente que interesó al viajero sempiterno, aunque no se moviese demasiado, pero sí en su mente. Le interesó muchísimo la India y estuvo a punto de escribir un libro, Tocqueville, sobre la India, y Gobineau fue el que le suministró los datos que desde Persia, donde él era diplomático, habiendo ingresado en la carrera justamente por la protección de Tocqueville cuando fue ministro de Asuntos Exteriores, y realmente la visión que nos da este fino europeo que fue Gobineau, cuando a mediados del siglo XIX llega a Persia y se encuentra con un país intacto todavía, y desde Persia ve los movimientos en la India y en el resto de los Turquía y en los distintos países asiáticos, es una visión sumamente importante en sí misma y sumamente importante para la formación de Tocqueville. Tocqueville tuvo, y ahora nos vamos a referir más al problema de su fama, Tocqueville tuvo un éxito inicial incomparable. El viaje a América que hizo con un amigo inteligente y con el que conservó la amistad a lo largo de toda la su amistad a lo largo de toda su vida, Gustave de Beaumont, fue realizado en los años 31 y 32. Estuvieron nada más que 9 meses. El año 35, cuando acababa de cumplir 30 años, publica Tocqueville el primer volumen de La democracia en América. Libro que tuvo un éxito extraordinario, no solamente en su país, fue alabado por Chateaubriand, que era contrapariente de Tocqueville, como veremos en alguno de los días posteriores, sino por el que tenía más autoridad intelectual en materia social y política, Guayé Collard, y fue comentado por el máximo crítico que había en la Francia de su tiempo, un crítico también excesivamente olvidado hoy día, que es Saint-Beuve. Saint-Beuve publicó unos comentarios a la primera parte de La democracia en América, que según algunos comentaristas es lo mejor que se escribió sobre este primer volumen de Tocqueville. Pero en Inglaterra tuvo un eco extraordinario. En Estados Unidos, evidentemente no podía menos de tenerlo, un francés como Tocqueville, que después de la revolución del año de julio del año 30 recorre el país en un comisionado por el gobierno francés para conocer el régimen de las prisiones en Norteamérica, y que después escribe un libro tan elogioso para la democracia de Estados Unidos como lo escribe Tocqueville, no podía menos de tener una acogida, finero, claro, en la medida en que los medios de comunicación de la época permitían que fuese una acogida abrumadora. Pero tuvo un padrino extraordinario en Inglaterra, que fue John Stuart Mill. John Stuart Mill era casi de la misma edad de Tocqueville, pensador liberal y demócrata y presocialista y complicado, como también lo fue, según indicábamos, Tocqueville, y publica un artículo en la revista más, en la London Review y después en la Edinburgh Review para el segundo volumen de La democracia en América de Tocqueville, que Tocqueville quedó tan emocionado, sobre todo con el segundo comentario que le había hecho John Stuart Mill, que hizo que se encuadernase el comentario de Stuart Mill con su libro, porque decía que no quería leer separados su obra original y el comentario. Y tanto más ocurrió esto, y tuvo importancia Stuart Mill para Tocqueville y Tocqueville para Stuart Mill. Stuart Mill nos dice de Tocqueville lo siguiente. En su autobiografía, la lectura de La democracia en América determinó que en adelante mis pensamientos siguieran su curso por el mismo cauce que Tocqueville había abierto, con no menor originalidad que Montesquieu en El espíritu de las leyes. Este comentario, esta comparación entre Montesquieu y Tocqueville, fue hecha también por Guayé Collard y se constituyó en una especie de tópico en la Europa culta de su tiempo, no solamente en Francia, sino también en Inglaterra y en Estados Unidos, donde tantísima importancia para la configuración de su constitución había tenido el espíritu de las leyes de Montesquieu. El éxito que tuvo la primera democracia, es decir, la primera parte de la democracia en dos volúmenes, no la llegó a tener, según ya indicábamos, la segunda parte de la democracia también en dos volúmenes. Pero cuando, después de pasar por la política 12 años aproximadamente, Tocqueville vuelve a coger la pluma y escribe El antiguo régimen y la revolución, el éxito que esta obra tiene es tan grande o acaso mayor que el éxito que había tenido La democracia en América. Es decir, que es un hombre que a los 30 años está consagrado como un equivalente de Montesquieu, el Montesquieu decimonono, y que el año 56, cuando se publica la primera parte del antiguo régimen y la revolución, es consagrado como el hombre que da una interpretación nueva, realmente sorprendente y realmente paradójica de lo que había sido la Revolución Francesa. La influencia de Tocqueville en su época fue considerable, y fue considerable también en las bases constitucionales y políticas de la Tercera República Francesa. pero por los años 80 o 90, el nombre de Tocqueville empieza a caer en el olvido y hasta deja de publicarse, de reimprimirse la democracia en América, en los mismos Estados Unidos, donde tanta importancia había tenido el libro y cuya lectura siguió, desde luego, incluso en los centros escolares, en las universidades, por lo menos durante los años primeros del siglo XIX, pero ya sin reeditarse y sin apenas publicarse artículos ni comentarios sobre Tocqueville. De suerte que los dos tocquevillianos, acaso más importantes, desde luego el más importante en Francia, que es Raymond Aron, y uno de los más importantes sociólogos y también conocedores de Tocqueville en Estados Unidos, que es Robert Nisbet, no oyeron el nombre de Tocqueville cuando estudiaron, el uno en la Universidad de Berkeley y el otro en l'École Normale Supérieure de París o en la Sorbona. Cosa realmente sorprendente, los dos confiesan que descubrieron no solamente la obra, sino el nombre de Tocqueville cuando tenían ya unos años y estaban, en definitiva, en particular Raymond Aron, y ya, en definitiva, si no consagrado, por lo menos en trance de consagración de un buen sociólogo. Y probablemente Raymond Aron descubrió a Tocqueville en Berlín, donde, como saben ustedes, y en Colonia, donde también pasó una temporada bastante larga, y es muy probable que lo conociese a través de un elogio y de un análisis muy breve, pero enormemente sustancioso, que de Tocqueville hace nada menos que Dilthey. Dilthey pone a Tocqueville a la misma altura que Mommsen, como mentalidades con una capacidad de conocimiento y de interpretación histórica extraordinarias. De suerte que este hombre, que tuvo una fama auroral realmente sorprendente, con 30 años, claro, no hay que olvidar que estamos en la Europa romántica, en que muchos de los músicos y de los poetas que conocemos hoy día como consagrados murieron con 30 años, pero no es lo mismo hacer un poema o escribir un cuarteto de música o unas baladas que escribir un libro de sociología y de un tema tan enormemente complicado como era la sociedad de Estados Unidos en el año 1832. Los libros con los que comienza a aparecer el nombre de Tocqueville son uno del año 1910, que no es demasiado bueno, es una tesis doctoral, y sobre todo uno que aparece en el año 1925 y que en su mismo título es revelador de en qué medida había sido ignorada la figura de Tocqueville. Se llamaba el título del libro es como Dice Monsieur de Tocqueville, y comienza diciendo que lo único que daba de Tocqueville, por lo menos para la clase culta, incluso para los juristas y los que se dedicaban a las ciencias sociales, era una frase que había quedado como un tópico en el lenguaje teatral del teatro de boulevard, y que cuando se decía, en definitiva, estaba ya aburrido, fino, alguien quería hacer el lujo de citar una autoridad, decía como dice Monsieur de Tocqueville. Era, en definitiva, todo lo que había quedado de una figura que tuvo un prestigio y que había sido equiparado a nada menos que Montesquieu. Fue al aproximarse el ambiente de las revoluciones fascista y luego de la revolución nacional socialista, y no digamos de la rusa, cuando el nombre de Tocqueville volvió a interesar a los europeos y a los americanos sobre todo como una especie de profeta de la sociedad de masas, y como el hombre que barrunta, como pocas personas de su tiempo, en el orden de la política internacional, lo que iba a ser el gran tema de mediados del siglo XX, a saber, la contraposición entre las dos superpotencias que, en definitiva, embarga la historia universal en nuestros años. Todos ustedes conocen lo que es el texto con que termina la primera parte de la democracia en América. Está escrito cuando tenía 30 años. Por si alguno de ustedes no lo conoce, se lo voy a leer a ustedes, no es demasiado largo. Existen hoy sobre la tierra dos grandes pueblos que, habiendo partido de puntos diferentes, parecen avanzar hacia el mismo fin. Son los rusos y los angloamericanos. Los dos han crecido en la oscuridad y, mientras las miradas de los hombres están ocupadas en otra parte, se han situado de golpe en el primer rango de las naciones, y el mundo ha sabido casi al mismo tiempo de su nacimiento y de su grandeza. Todos los demás pueblos parecen haber alcanzado poco más o menos los límites que les ha trazado la naturaleza, y no tener más que hacer que conservarlos. Pero aquellos están en crecimiento. Todos los demás se han detenido o avanzan con mil esfuerzos. Solo ellos marchan con paso fácil y rápido en una carrera cuyo límite la vista no es capaz de percibir. El norteamericano lucha con los obstáculos que le pone la naturaleza. El ruso se halla en pugna con los hombres. Uno combate el desierto y la barbarie, el otro la civilización revestida con todas las armas. Por eso las conquistas del norteamericano se llevan a cabo con la reja del labrador, las del ruso con la espada del soldado. Para alcanzar su fin, el primero se apoya en el interés personal y deja actuar, sin dirigirlas, la fuerza y la razón de los individuos. El segundo concentra, de alguna manera, en un hombre todo el poder de la sociedad. Uno tiene como principal medio de acción la libertad, el otro la servidumbre. Su punto de partida es diferente, sus caminos son distintos. Sin embargo, cada uno de ellos parece llamado por un secreto designio de la providencia a tener en sus manos los destinos de medio mundo. Esto está escrito hace 150 años, hace siglo y medio. Es nuevo, más en la formulación que en los datos que se manifiestan en el texto que les he leído a ustedes. Había visitantes de Estados Unidos que ya empezaban a tener atisbos, por lo menos, de lo que iba a ocurrir a mediados del siglo XX. Y entonces, como les decía a ustedes, Tocqueville, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se convierte en el centro, en el tema de estudios incesantes que van aumentando día a día. Por citarles algunos, aparte de los trabajos de Aarón, sobre todo son libros en inglés, pocos libros alemanes y últimamente libros franceses. Sin ir más lejos, en estos últimos 2-3 años se ha publicado un libro de un colaborador de Raymond Aron, de Manin, sobre Tocqueville, con una interpretación, a mi manera de ver, demasiado abstracta, demasiado sistemática, pecado que hasta cierto punto también tuvo Raymond Aron, con todo su talento y con toda su, precisamente por su devoción, en el caso de Tocqueville. La última vez que le vi, justamente en la última de las reuniones que se celebró del comité para la publicación de las obras de Tocqueville, y estaba el hombre encantado, porque ya se empezaba a ver el final de la publicación de las obras completas, publicación de la que todavía faltan unos 10 volúmenes. Los más notables sociólogos y especialistas de ciencia política, todos han dedicado más o menos largo su comentario, y no digamos la utilización que hace, por ejemplo, el Max Lerner, o hace Richman, o que hace cualquiera de los grandes sociólogos alemanes, de Tocqueville. Pero últimamente se ha publicado en Yale, que es la universidad que se dedica en Norteamérica al estudio de Tocqueville y que dispone con sus medios, compró a raíz de la Segunda Guerra Mundial una masa importante de documentos de Tocqueville, y se publicó a mitad de la guerra aproximadamente un libro que es definitivo para el estudio y la comprensión del viaje de Tocqueville, que duró, como decía ustedes, 9 meses por Norteamérica, y gracias a este estudio de Jorge Pearson se sabe al detalle y con precisión a quién visitó, con las preguntas que le hizo, porque Tocqueville a lo largo de su viaje iba tomando notas, y se ha hecho una correspondencia. Tenían tanto Beaumont como Tocqueville las puertas abiertas y conocían y trataron a los máximos políticos y magistrados que tanta importancia tenían, más todavía que ahora en la vida política de los Estados Unidos. Este libro de Pearson es un libro definitivo, como es otro libro también muy importante, aparecido últimamente en el año 1980 o 81, que es The Making of Tocqueville Democracy in America. ¿Cómo hizo su democracia en América, la primera parte de la democracia en América, Tocqueville? Porque Tocqueville fue un trabajador impenitente que redactó 1, 2, 3, 4 veces los capítulos, que los iba mejorando, que los iba retocando, que iba suprimiendo casi siempre las citas. Por este libro sabemos la dependencia que se encuentra el pensamiento de Tocqueville respecto de Montesquieu, mucho mejor que leyendo los libros en que tampoco habla de sus fuentes el bueno de Tocqueville. Y últimamente se ha publicado un libro imprescindible, por lo menos para el tipo de trabajo que yo estoy haciendo, que es la biografía de André Jardin, que es el secretario de la citada comisión, el único que ha logrado descifrar de verdad la letra de Tocqueville, que escribía con falta de ortografía, porque el pedagogo, una vez que había presidido su formación primaria, le hizo, como él nos cuenta, aprender a redactar antes que aprender las reglas de ortografía, y escribía muy mal para que no se le notasen, como confiesa a una prima suya al final de su vida. Las cartas todavía no estaba demasiado bien fijada la ortografía francesa, o por lo menos había sus dudas en determinadas palabras. El caso es que con Jardin se dispone de una biografía que hasta la fecha era muy incompleta, en parte por Redier, en parte por este Marcel que les he dicho a ustedes, los cuales utilizaron manuscritos de Tocqueville, que desgraciadamente muchas veces se han extraviado en manos de estos dos señores o de sus familiares. Hoy la correspondencia y todas las obras, todos los escritos de Tocqueville, se encuentran depositados en el Instituto de Francia, y por lo que se refiere a Norteamérica, el monopolio lo tiene la Universidad de Yale, que con los medios y tal, pues compran no pocas cartas que siguen apareciendo, porque las cartas que escribió Tocqueville son miles y miles y miles, como les ocurría a los franceses del siglo XVIII y del siglo XIX, y en definitiva hoy día pues está en buenas manos todo el ingente documental de Tocqueville, sobre el cual se llevan ya publicados 20 volúmenes en letra muy apretada y volúmenes ciertamente gruesos, y faltan todavía otros 10 por publicarse, algunos de ellos muy importantes, como la correspondencia entre Nassau Williams Senior, que es el gran economista inglés al que se le da una suma importancia, y que, por ejemplo, en su estudio sobre análisis, Schumpeter, califica, en fin, como saben los economistas, como una de las cabezas más claras entre los economistas del siglo XIX. Falta por publicarse la correspondencia y los diarios que el amigo inglés tomaba de las entrevistas con Tocqueville, y que evidentemente es uno de los libros, está publicado en dos volúmenes en inglés por la hija del senior, pero queda todavía por publicarse y será una de las fuentes, no solamente de instrucción, sino más deliciosas de intercambio de conocimientos, de sentimientos, de ideas, entre dos hombres preclaros del siglo XIX. Muchas gracias por su atención.